Atentos.
Ojos atentos. Atentos. Un recorrido por los caminos de la plástica.
Atentos.
Caminos de la plástica.
Nos place muchísimo recibir una vez más, ya casi integrante, columnista de Sábado Sarandí, que cosa que me alegra enormemente, y cuando deje las tareas institucionales me encantaría tenerlo, porque no hay un columnista de artes plásticas, Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día, muchas gracias por invitarme una vez más.
Por favor, hay muchas novedades y que te involucran y bueno, vamos por partes. Estamos en la recta final de Picasso en el Uruguay.
Es así. Estamos llegando ya a los 165.000 visitantes, que es un disparate de gente. Una exposición exitosa en Uruguay anda en los 40.000 visitantes, barradas, en fin, la que tú quieras. Ya llevamos más de 50.000 entradas vendidas, ya cerca de las 55.000 entradas vendidas para una exposición de artes plásticas.
Sí, sí, sí.
Es inédito,
bueno,
en Uruguay.
Y además... hasta la metodología de la venta de entradas,
la preventa
era todo un gran desafío.
Ahora lo está haciendo el Museo del Prado, para no caer en el mismo error del Louvre de tener tanta gente que no se puede ver nada.
Exacto.
Es tanta la convocatoria y ahí nosotros tuvimos que parar también. No quisimos ir a los cupos totales que habíamos planificado porque es imposible de que se pueda disfrutar la obra. Ya en este momento tanta gente por hora ya es el límite. Más sería perjudicial para ver la muestra. Hay que tener en cuenta eso. Pero por otro lado, además tenemos, ya creo que estamos, no chequeé ahora con Educativa, pero cerca de los 50.000 estudiantes de primaria y secundaria de todo el país que con los docentes vinieron gratis. O sea, si sumás a las entradas de cortesía del museo, más los martes gratis, de esos 165.000, 50 y poco mil pagaron entrada, hay casi 100.000 personas que entraron gratis para los que decían que había un objetivo oculto de dinero por medio, sí, para sí, nada. Sí. El objetivo, se dijo al principio, es el mismo, hacerla viable, porque es una exposición enorme. El Museo Picasso de París tiene dos exposiciones ahora. En el 2019 vas a sacar acervo solamente dos veces internacionalmente fuera de Francia. Una en Montevideo y otra acaba de inaugurar en Beijing, con la introducción del primer ministro chino de Macron en el catálogo. O sea, para que vean la importancia de lo que es fuera. Son las únicas dos ciudades que viajó acervo fuera de Francia del Museo Nacional, del Museo Nacional Picasso París, como exposición, ¿no?
En teoría, el último día es el domingo 30, hay allí un gran signo de interrogación,
sí,
por el tema de las elecciones.
Voy a aprovechar que ahora lo estuvimos conversando, que tú me lo dijiste y agradezco. Vamos a ver si no puede haber espectáculos públicos las 24 horas antes, eso voy a consultar a la Corte Electoral y al Ministerio de Educación y Cultura, porque o bien las entradas del 29-30 pasan para los días antes o se devuelven las entradas. No podemos alargar la muestra indefectiblemente por los días que llevamos. Vienen ya los técnicos en esta semana que viene a desmontarla el lunes. Lamentablemente es imposible. Veremos de abrir horarios de aquí al viernes. En fin, veremos cómo nos organizamos. Pero gracias por
decirlo.
Me complicaste la semana. Yo estoy viajando a Buenos Aires el viernes para la muestra de Figari en el Mito y Creación en el Bellas Artes. Hacía más de 20 años que no se hacía una gran muestra de Figari en el Bellas Artes. La curaduría es de Pablo Tiago Rocas en el marco de las Mica y el Micú, y que Uruguay es especialmente, va a la Orquesta Sinfónica, va a los Odres, van distintos espectáculos, en fin, escritores. Es una movida muy importante, muy interesante, y bueno, se dio que podíamos hacer esta muestra con el Bellas Artes. Pablo Tiago Rocas el curador, y una vez más Figari, como el año pasado en San Pablo, cruza de nuevo nuestra embajadora, que es muy importante en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, un artículo muy elogioso en Infobae el otro día.
Sí, lo vi. Lo vi. Bueno, hoy salimos en el History Latinoamérica por Picasso en Uruguay.
Sí, también.
Que está
sí.
El Estadio Centenario, la carne, el candombe, y hay gente que dice, bueno, no deberíamos mezclar. El mundo es así, yo no lo puedo reinventar. Sí. Tenemos que aprovechar las ventanas, las oportunidades que nos da el turismo, nuestra producción agropecuaria, el deporte y todo, para que nuestros mejores artistas salgan y los demás entren. Funciona así.
Andy Warhol es Sopas Campbell.
Totalmente, pero incluso grandes artistas del siglo XV, XVI, que promocionaban sus trabajos para entrar en las cortes, tenían estrategias de difusión y de promoción de su obra. Es ridículo pensar, porque en ese momento, para las cortes y el papado, el Vaticano, en este momento, momentos republicanos para toda la ciudadanía, y hay que agradecerlo. Tenemos historias muy lindas de Picasso en Uruguay que me gustaría, necesito otra vida, pero hacer sí un informe sobre Picasso y evaluar las debilidades y fortalezas del proyecto, pero además de contar algunas cosas de Picasso para que la gente, o sea, recibí una visita especialmente para los chicos de la sub-15 de Villa Teresa, que le pidieron al entrenador que querían visitar Picasso. Son chicos que hacen fútbol por la mañana y de tarde estudian. Y fue una experiencia increíble. Increíble realmente.
Sub-15 de Villa Teresa.
Sub-15, o sea, de Villa Teresa, solicitada por el propio entrenador.
Increíble. Enrique, ahora se inauguró una muestra que a mí me pasó una cosa muy particular con Costigliolo, porque cuando yo me mudo a Montevideo en el año 79, que era el auge de algunas galerías.
Es verdad.
¿No? De algunas galerías en particular, tampoco eran las grandes muestras ni nada, porque era Montevideo muy particular.
Claro.
Había dos o tres artistas, y Costigliolo era uno, otro era Longa,
Hugo Longa.
Que formaban parte del escenario de Montevideo.
Nelson Ramos.
Capaz que un poquito menos,
en mi recuerdo.
Cuando yo iba a la Alianza Francesa,
claro,
que tenía una sala de arte
plástica. Claro, en la calle Soriano.
En la calle Soriano 1180.
Sí, el Hot Club.
Exactamente, la sala 2.
En dictadura, los centros extranjeros, el Anglo, la Alianza Francesa, la Alianza Americana, el Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Goethe, eran fundamentales.
La Alianza de Estados Unidos, el ideólogo de la modernización fue Enrique Mrak.
Sin duda, se le debe más de un homenaje a Enrique, porque ha sido, también con el museo fue muy generoso y compartiendo sus experiencias, aportando, sin duda.
Y bueno, y el otro día me enteré que yo no sabía que el Goethe ya no está más en la calle.
No, lamentablemente. Lamentablemente, porque
tan importante para el videoarte.
Muchísimo, muchísimo. En las distintas direcciones del Goethe, Margarita Llambías como embajadora cultural ha sido muy generosa con el videoarte y con muchísimos artistas.
Digo videoarte porque Enrique es artista también.
En mi otra vida. En esta vida pero ese pasillo, porque era una suerte de pasillo y un poco más, era tan importante. Cualquier espacio, y más en dictadura, en la resistencia y la recuperación democrática.
Ya no estaba más.
No, es una lástima. Cada espacio que se pierde, así como hay que celebrar cada uno que se abre o que...
Recordemos.
A veces somos muy críticos con nosotros mismos. Está al lado tal cosa, tal otro, pero cuidado. Hoy en día hay que pelear por cada uno de esos espacios.
Sin duda. Y bueno, y la obra de Costigliolo, sin ser consciente de quién era el artista plástico, era parte de ese paisaje de Montevideo de los 70. Fines de los 70, principio de los 80.
Sí.
¿Qué le podemos decir a los oyentes de quién fue Costigliolo?
Costigliolo es uno de los grandes artistas del Uruguay del siglo XX, y me hago cargo. A mí me tuve la suerte en la vida de, por un sobrino, Mario Freire, trabajar 9 años con María Freire y hacer un montón de registros fotográficos y en video y entrevistas a María sobre la obra de María y de Costi, guiado por María Freire, lo cual me da un privilegio enorme. Costigliolo es de 1902, fallece en el 85 con Parkinson, para ser un artista que trabajaba tan con esa perfección, tan abocado a ese objetivo de un arte geométrico supremo como ideal, fue muy duro. Costigliolo no fue muy comprendido en los años 20, fue relegado en varios concursos, se lo acusó de hacer algunas trampas, luego se lo postergó porque había deudas con otros artistas más veteranos en las becas que iban a Europa, diciendo, bueno, usted realmente debería ganar la beca, pero Cuño ya tiene determinada edad y no se la dimos, así que vamos a compensar. Cosas terribles para un joven que está haciendo, en la familia tampoco era comprendido.
Es alguien que nació en 1902 y murió en 1975.
Exacto, y en los años 20 él pinta con el influjo del Círculo de Bellas Artes, él fue alumno de Laborde, de otros docentes de allí, y nosotros en la muestra abarca los 60 años de trayectoria de Costigliolo, y tenemos esas primeras obras figurativas planistas, el retrato de Doctor Cases, el retrato del finlandés, figura sentada, hay 4 o 5 obras que sobrevivieron a ese periodo. Él quemó, destruyó, se perdieron.
¿Qué cosa esa?
Él abandona el arte, se dedica a la gráfica, hace vidrieras, tapas de discos, de libros, gana el del Palacio de la Música, que ahora cumplió 100 años. Yo lo publiqué, es preciosísima, en serigrafía. colores muy altos, esa cosa que viene del diseño, avanzado, o sea, totalmente, camisas rojas o naranjas con la media cabeza afeitada, como los alumnos de ITEN, de la Bauhaus, en un Montevideo de los 20, se va a Buenos Aires, trabaja en Buenos Aires, le muestra a Pettoruti, en los años 40, el trabajo de él, esas cosas maquínicas donde recrea al Quijote y Sancho Panza o la Mona Lisa, todas esas obras de principios del 40 y mediados del 40, Pettoruti le dice que baje la paleta para que sea considerado un artista en serio, él baja, modula la paleta, allí tenemos las tres gracias, las naturalezas muertas, los bodegones, y la vuelve a subir después. Cuando empieza a entrar a la abstracción, ya esa parte maquínica de la figuración la va abandonando, empieza a una abstracción orgánica, luego al arte concreto, donde hay una simplificación de las formas con las líneas básicas, la geometría, la línea, los colores. Después ya vendría otras etapas como incluso los proyectos para vitrales, que tenemos una muy buena selección, que por eso viaja en el 57 a Europa. Luego cierto arte informal y finalmente lo que todos conocemos más a partir del 64, que son los cuadrados, los rectángulos, claro, algunos triángulos, en las distintas variaciones. Pues es muy parecido a un compositor musical, Castiglione. Y esas variaciones que se dan en la música también se dan en la pintura. A veces una mirada rápida y desatenta dice, bueno, básicamente, ¿por qué Enrique puso tantos cuadros si son casi iguales? Exacto. Si te tomás el tiempo y empezás a ver cómo ese negro orgánico rodea las formas, después toma el fondo y es fondo, luego el color de la figura suplantado por el negro, la figura ya no fondo,
no,
es figura.
Mucho pienso ahí, es...
Exactamente, son 20 y pico de años, un poquito más de 20 años, donde esas variaciones magistrales, inspiradas en algo que impactó sobre el Uruguay en los años 50, que fue la Bienal de San Pablo. La Bienal de San Pablo del 51 presenta artistas maravillosos, también estaba Picasso, pero está Max Bill, el suizo arquitecto, formó parte de la Bauhaus de Dessau, alumno bueno de todos los chicos, Kandinsky, Paul Klee, Oscar Schlemmer.
Qué barra.
Claro, él es arquitecto, diseñador, y la escultura, Van María y Costigliolo, se casaron luego, fueron pareja, trabajaron juntos muchísimos años, van a la Bienal de 51, que todavía no estaba en el pabellón de Ibirapuera. Está donde está el Maspi ahora, donde pusimos Figari el año pasado, en la explanada de Trianón, en la Avenida Paulista, ahí armaron, gracias a Matarazzo y el dinero de Matarazzo, armaron el primer pabellón y así estaba Max Bill. A la otra Bienal, que también fueron, iba a venir el Guernica. Y allí los artistas uruguayos tienen un contacto directo con las vanguardias europeas, unos años después que se han producido, y otras prácticamente al mismo momento que se están produciendo. Eso fue un impacto muy grande para todos los artistas. De ahí salen los artistas uruguayos, van hacia lo geométrico, hacia lo concreto, lo no figurativo, más tarde el informalismo. Son esos viajes a la Bienal. La Bienal de San Pablo era desembocar desde los centros del arte a Latinoamérica. Cuando se hace la Bienal del Mercosur es al revés, es desde Porto Alegre, comunicar y difundir el arte que se hace en nuestro continente. Esas fueron principalmente porque esas dos bienales. Y Costigliolo no va a volver a la figuración, Costigliolo va a seguir hasta el último día de su vida con sus últimas fuerzas, trabajando como esa geometría que para él, con algunos colores y algunas formas, puede decir todo. Uh-huh. Es emocionante, pese a que es duro a veces porque es geometría pura y dura, uno se emociona y dice, ¿cómo hago yo para emocionarme con la geometría tan pura? Pero eso, sucede.
Pero por eso que yo lo relaciono con ese Montevideo, porque a mí me impactó, porque no era una cosa usual que uno viera.
No, no.
Yo tenía 15 años.
Claro. Y uno veía Longa de lejos y decía, es Longa. O veía esos collages de Longas duros, durísimos, sobre Auschwitz. O los Campos. Estamos en dictadura.
Sí, claro.
Estamos en dictadura y hay toda una historia de arte de la resistencia que no se contó todavía y se tiene que contar. Está el libro de May Puchet sobre los colectivos de la salida de la dictadura, el principio de la democracia. Hay algunas cosas, hay algunos tramos, los años 60. Entre los 60 y principios de los 90 hay una laguna enorme, gigantesca, que hay que ir escribiendo entre todos, investigadores, curadores. Es un trabajo grande, desde la UDELAR.
Ahora que nombramos lugares, Nancy Bacelo en la galería.
Nancy,
la galería del notariado.
La galería del notariado yo vi de las mejores, Nelvia Romero, Fidel Esclavo,
Nelson Ramos.
Ahí vi cosas increíbles, increíbles. Álvarez Cossi, cuando venían con el premio Coca-Cola. Volvemos, la Bienal de San Pablo.
Exacto.
Fundamental el contacto en arte,
el subte,
las becas, los viajes, el subte.
Ahí cuando era subte,
el subte, sin duda. Había lugares, bueno, el Museo Nacional de Artes Visuales cumplió un rol muy importante, sobre todo con el arte que venía del exterior, eran las grandes muestras internacionales. Es interesante como un organismo y hay que ver, han cambiado muchas cosas y otras no tanto, y hay que replantearse muchas veces qué tipo de institucionalidad artística queremos y nos merecemos como ciudadanía, más allá de buenos y malos o gente talentosa o gente... No. A ver, como colectivo, ¿qué tipo de museos, galerías, espacios, formación, inserción laboral, cómo manejamos eso en el 2020? Ya no estamos ni en el 60, ni en el 80, ni en el 90, ni en el 2000. Sí. Ya no estamos en el 2000. Eso hay que pensarlo y eso está en movimiento todo el tiempo. Se piensa todo el tiempo desde los centros del arte y también nosotros un poquito más lejos de esos centros que económicamente son muy poderosos. La exposición de Picasso es un claro ejemplo de que podemos linkear directamente con museos que son de referencia en el mundo. Pero ya estamos con el MASPI, con el Bellas Artes, con el Centro Cultural de la Moneda, a través del Museo Torres García, está haciendo la gran exposición de Torres, y que el Museo Nacional de Artes Visuales colaboró. Ya estamos en contacto y ya estamos pensando otros proyectos. Y es fundamental esa circulación. Y es fundamental que nuestros artistas conozcan la producción de los países vecinos.
No, y además también una cabeza muy abierta, porque yo qué sé, tú le das abierto al Museo Nacional de Artes Visuales, o sea, estaba Picasso en la sala... En las 5, creo que es.
Sí,
o sea,
en las 5. Sí, en la 5.
Y enfrente estaban dibujos de Ombú.
Exacto.
Entonces, también bromeaba mucho.
Sí,
¿no?
Sí, estoy entre Figari y Picasso. No está mal, no está mal.
Claro, pero por ejemplo, y también Cristina Baucero expuso, le permitió a Pilar González hacer una gran muestra.
Virginia Patrone hace poquito.
Virginia Patrone, y hoy está con Bauhaus. También en el Museo Blanes. Creo que. Ha habido una suerte de, no me gusta decir archivamiento porque supone como que antes
estaba viejo. No es en detrimento de lo que pasó.
No.
Exactamente, pero... nosotros por ejemplo con Cristina, con la Bauhaus, nosotros colaboramos con dos obras en la exposición de la Bauhaus. Uh-huh. Tenemos dos serigrafías de Kandinsky y de Klee que prestamos ahora para la exposición de la Bauhaus.
Pero es una concepción.
Y eso es cómo trabajamos. Me llama y dice, che Enrique, mirá que tengo tal cosa, me podés, y yo también, mirá, en la exposición de Sáez, digo, necesito el retrato de Sáez, por supuesto, contás con eso. Esa organicidad entre las instituciones es muy importante. Y antes no eran como feudos separados o chacrita. No, esto de acá y esto de acá.
Exactamente.
Y es empobrecer, porque en realidad el patrimonio artístico del Uruguay es del país, no de una institución. Vos tenés la guarda y la obligación de conservarla y de exhibirla y de investigar y pero es de todos. Uh-huh. El desembarco es de todos los lugares, no es de ni del Blane, o sea, es del MNAB prestado al Blane de los años 70 formalmente, administrativamente.
Exacto.
Pero es patrimonio. Y tenemos que animarnos a pensar otras exposiciones. Nos habíamos quedado un poquito, me parece. Nos habíamos quedado en un lugar, yo cuando veo, por ejemplo, Yamandú Canosa, que representa al Uruguay ahora en la Bienal de Venecia, y vienen del exterior curadores, directores, museos, otros, y dicen, fantástico el pabellón uruguayo, qué fantástico, qué bueno que pudieron hacer un llamado abierto, que se eligió un proyecto. Da orgullo, y a veces no lo valoramos nosotros. Sí. Ah, bueno, Chile se hace del año pasado, o en Estados Unidos. Cuidado, se sigue eligiendo a dedo en lugares como España, como Francia, el British Council elige en Inglaterra a los artistas. Pero de todas maneras, si no tenés una galería que te produzca, no puedes ir.
Exacto.
Cuidado con eso. No, está bien ser muy crítico, pero en algunas cosas tampoco explotar todos los puentes. Porque hay gente que está trabajando y trabajando muy bien.
No, a mí yo celebro mucho el tema de la cabeza abierta para todas las... Digo, metiste el tema del diseño gráfico,
claro,
el museo también.
Arquitectura, los envíos a arquitectura. Sí,
Que forman parte también de generar... otro diálogo, abrir a otros públicos.
La ilustración, la caricatura, sí, claro. Mingo Ferreira, bueno, Giles, claro.
Obú,
Sí, sí.
Por eso digo, me parece que...
Y vamos a seguir además por ahí porque creo que además es el rol del Museo Nacional de Artes Visuales. Dices, che, pero pones tango los sábados, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Hoy en día es esfera pública y la persona que va, de repente, mucha de la gente, te das cuenta porque entran y no saben ni siquiera moverse al museo, no saben, cruzaron la puerta con entrada libre y gratuita y los recibimos, bueno, mire, está tal muestra, está la otra, usted puede subir, acá tiene un tríptico, puede entrar a la página web, en fin, cumplimos ese rol, tú has estado en varias presentaciones de libros, programas de radio, conferencias, talleres, digo, seminarios.
Es un centro cultural.
Lo es. O sea, no es. Antes era, es el Museo Nacional, eso como si fuera un templo separado del mundanal ruido. Por supuesto, se puede disfrutar, se tiene que disfrutar el arte, no es solamente objeto de estudio, que está muy bien, pero también es una opción disfrutable y es una de enriquecimiento personal o colectivo. No podemos perder eso. Podés pasar bien, tiene que estar bien iluminado, bien señalizado, buenos servicios, seguro.
Sí, sí.
No son cosas periféricas o accesorias al hecho del arte, son fundamentales. Si vas a una biblioteca y tenés mala iluminación o no tenés un buen servicio que te dan el material que tú solicitas y todo, llega un momento que no puedes seguir trabajando.
Sí.
Un museo es lo mismo, hay que tenerlo así claro. Te diría que más que dinero es un tema de conceptual, ¿no? De dónde lo... Yo creo que ya se ha tomado eso, el Sistema Nacional de Museos, los museos de Dirección de Cultura, de la Intendencia, de otros lugares. Nosotros trabajamos, tú lo sabes, hemos hecho muestras en Soriano, en Salta, en Río Negro, en San José, en Florida, y vamos a seguir. Quizás tengamos una pata en Durazno, quizás el MNAB con el Museo del Liceo Rubino, de repente de secundaria tengamos ahí una relación que nos permita hacer exposiciones y fortalecer el Rubino desde Montevideo para que el Museo Nacional no esté totalmente en Montevideo, que pueda desparramarse en el territorio nacional. Absolutamente, ya siempre digo, no es el Museo Nacional de Montevideo, pero cuesta eso. Son las primeras veces cuando llevamos barradas en San José y dice, ay, vas a sacar los barradas, ¿por qué? Justo te tocó San José, no, sí. Pero museo, ¿cómo sacarlo? O ahora, una gran exposición de Sáez, que si querías ver una gran exposición, y pocos montevianos fueron. Mucha gente de otros departamentos y de Argentina, pero pocos montevianos. Ay, no podemos ver a Sáez. Una gran exposición de Sáez en Mercedes, son 250 kilómetros, anda hasta Mercedes. Sí, sí. Sí, así sí, como sí. Vas a otro lado, viajás 1000 kilómetros para un partido de fútbol, anda a Mercedes a ver a Sáez y conoces Mercedes.
Tal cual. Preguntan varios si el martes que viene, que hay paro general, va a estar abierto.
Sí, el museo tiene que estar abierto. Como institución tiene que estar abierto. Los servicios de seguridad y de limpieza son tercerizados. Uh-huh. Va a estar abierto.
Va a estar abierto.
Sé que es difícil por el tema de traslado, sé que difícil, pero
el que puede llegar
está abierto, y el que no, le vamos a cambiar las entradas. Y vamos a contemplar esto del 29-30, que no lo teníamos. Sí, me parece bárbaro. Hablamos con Wilfredo y a la corte, porque no queremos infringir ninguna normativa del Ministerio de Cocina y Cultura, menos que menos, pero ampliaremos los horarios en la semana. Me complicaste la semana. Yo la tenía complicada, pero por dos. Pero gracias, porque no lo sabía, no lo tenía.
Como soy un tipo que contesta todo, te leo todos los mensajes.
¿Cómo no?
El Museo Divino, los baños no.
Bueno, hemos hecho una suerte de puesta al día de los baños, pero sucede algo. Estamos recibiendo en 90 días el equivalente a 5 años. Nosotros recibimos 10.000 estudiantes al año, 50.000. Recibimos 7.000 a 8.000 visitantes por mes, ahora lo recibimos en 3 días.
Está bien.
Es imposible, nos ha desbordado. Hemos puesto tanques de agua de 10.000 litros, que es para incendio, que esto hemos abierto, turnos nuevos. Es imposible, es una de las cosas que justamente te comentaba. Hay un límite que lo pasamos un poquito y frenamos. Bajamos la convocatoria, la venta de entradas y la convocatoria de entradas, porque sabíamos que derrapábamos, que ya íbamos a un lugar. Pido disculpas del caso, se hace todo lo posible, pero
no, está entre
las
debilidades.
Pero muy bueno, muy nos sobrepasó toda la parte eléctrica, la parte hubo que ajustar, cambiar luminarias, en fin, accesibilidad, vigilancia, todo. Pero es eso, estamos recibiendo 90 días el equivalente a 5 años en todos los rubros. Imagínense en cualquier empresa, en cualquier local comercial que tú recibís. En 90 días, 5 años, el equivalente a 5 años. Es mucho. Y eso fue también que desaceleramos, Hugo. Pido las disculpas del caso. Normalmente no es así porque tenemos otro tipo de
claro.
de audiencias, uh-huh. Pero pido disculpas del caso y trataremos de mejorar. Bueno. Hay colas, sí, hay colas para entrar al baño. No sucede, normalmente, o sea, son dos baños separados, habilitamos lo de los funcionarios, normalmente no sucede, pero es verdad, hay colas para entrar al baño, cosa que... hay colas para todo.
No sabía, me parece bueno que lo cliques, está bueno.
Por favor.
¿Cuántos más Enrique Aguirre necesitamos? Gracias, Enrique, qué orgullo tener una persona así frente al museo, dice Ulises, que manda un mensaje.
No, hay mucha gente muy valiosa, ¿no? O sea, cuando yo digo que es el equipo del museo, no lo digo por quedar bien ni con los funcionarios ni con la gente para hacer política antigua. Realmente, sin el equipo del museo, todas las áreas, comunicación, gestión, informática, conservación, intendencia, todas las áreas, absolutamente todas las áreas, hacen que pueda funcionar. Enrique Aguirre, sin el equipo del MNAB no pasa nada. Es real eso.
Uh-huh. Lo que más, bueno, no, lo del 25 ya te lo dije. La muestra de Costigliolo va a estar hasta
22 de septiembre.
Bien.
Bien larga. Es una muestra que me olvidé de decir, que es muy importante. Bueno, está coorganizada con la Fundación Pablo Echugarri, gracias a la generosidad de Pablo y de Silvana. Muchos de los trabajos son...
Que lo había llevado a Nueva York, ¿no?
A Miami. En diciembre fue a Miami porque se abrió una Fundación Pablo Echugarri en Miami, uh-huh. El Echugarri Art Center, que también tiene la Galería de Piero Echugarri, más contemporánea. Es una debilidad de ambos, Costigliolo, tanto para Pablo como para mí. Era algo que María ya tenía su reconocimiento, lo tiene, y por suerte Creo que ahora podemos incluso pensar, después de la retrospectiva que se hizo en el Blanes y ahora esta muestra retrospectiva del MNAB, podemos pensar en trabajar en una muestra juntos, más compleja, más interesante, cómo interactuaran los dos, y luego sobre todo el movimiento no figurativo de los 50, concreto y geométrico, que es uno de los grandes movimientos que nos da proyección internacional junto al planismo, al taller Torres García, al MADI, son de aquellos que nos representan. Estuvo en Miami, ahí yo hice una selección para gente que no conocía nada a Costigliolo, porque era la época de las ferias. Sí. Luego Manantiales, el 29 de diciembre para despedir el año en el Parque de Esculturas de Pablo, que es una maravilla siempre, aunque sea salir a caminar, pero además hay obras de fantásticos escultores y hay propuestas. Y luego aquí con las dos, pues se solaparon, con parte de las dos exposiciones hicimos esta tercera que es más completa y que fui al límite, devolví 60 y pico de obras y dije que no a varias coleccionistas porque necesitaba la otra parte del museo.
Claro.
Pero tampoco se trata de atontar o de saturar.
Claro.
No, tampoco ser tan cool de poner un cuadro cada 50 metros. No, tampoco tanto, porque amerita y es difícil ver la obra reunida. Cuando este año, si todo sale bien, festejemos sobre noviembre los 100 años de Cabrerita, veas una retrospectiva de Cabrerita buena, o la de Julio Alpuy, que ahora se recuperó el mural del Dámaso, con patrimonio, el ministerio, el propio liceo. La gente no sabe que hay una ingeniería atrás de poder conseguir esas obras, de hacerlas coincidir en el tiempo, de decirle a un coleccionista privado, mira que es muy buena idea que saques de tu casa el cuadro y me lo prestes 3 meses o un año. De repente hay obras de la muestra de Costigliolo que están girando desde noviembre del año pasado. Muchas son de Pablo, pero hay otras que son de otros coleccionistas y están las del museo. Entonces creo que eso también, nosotros por eso hacemos fotos en las redes, nos gusta mostrar los cajones, las movidas, los montajes, para que vean la cocina atrás de una exposición. Que no es que abrís una puertita y decís, tengo todos los cuadros ahí, pues, imagínatelo a Picasso, todo lo que viene a partir del lunes para hacer a la inversa lo que hicimos para venir. Ya, espero sobrevivir.
Enrique Aguerre, felicitaciones y muchas gracias.
Gracias a ti, Jaime.
Hasta pronto.